970 Universal. Pasión por la radio.
Momento del informe de nuestro sensei en números, Fabián Tiscornia.
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Te adelanto algo, vos para poner al sensei tenés que pasar por la asociación de sensei, que es un atributo que yo aplico, que está bien puesto igual, sensei de número.
Chequea tu cuenta, bueno. Te pago un copyright.
Mirá vos.
Soy barato.
Traje este informe.
¿Qué tema,
es? Es un tema que seguramente a todos nos toca, de alguna manera u otra. Si no es directamente, es en forma indirecta, ahora vamos a ver por qué.
Se politiza siempre.
También, sí. Se hace política en cualquiera sea el color del gobierno, que es los combustibles en Uruguay. ¿Por qué Uruguay tiene los precios de combustibles que tiene? ¿Por qué si el Poder Ejecutivo fija un precio máximo, todas las estaciones de servicios en todo el país lo venden al mismo precio, cuando alguna podría decir, bueno, vendo un poquito más barato para ganar clientes? Hay algunos que pagan un precio del combustible menor que el del surtidor. ¿ANCAP es la responsable de que los combustibles sean caros? Bueno, estas son algunas preguntas que seguramente algunos de ustedes, los que están del otro lado, y ustedes acá en el estudio, se pueden haber hecho alguna vez cuando van a cargar de nafta
o gasoil. Y si no es porque nos preguntamos eso, es porque escuchamos todo el tiempo a los políticos decir que este es un país caro, y que bueno, producir también es caro, y que, ¿no?
Exactamente. Entonces, la idea es un poco responder todas estas preguntas y algunas otras en este informe especial. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Arrancamos
con Metallica y Fuel. Bueno, brevemente vamos a explicar cómo se compone el mercado de combustibles en Uruguay. Por un lado está el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el encargado de definir la política de combustibles, en realidad la política energética en general, pero dentro de esa la de los combustibles. Y junto al Ministerio de Economía y Finanzas y al Presidente de la República, son los que fijan los precios máximos de venta al público de cada combustible en Uruguay. Por otro lado está la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que es un poco la que se encarga de la normativa que rige el mercado de combustibles y también actúa como una suerte de supervisor del mismo para que no haya justamente temas de falta de competencia o violación a las normas. Luego está ANCAP, que tiene el monopolio de la importación y producción de combustibles líquidos en Uruguay y que además posee la única refinería de petróleo del país ubicada, como todos saben, en La Teja. Por otro lado están los sellos. ¿Qué son los sellos? Son los que se encargan de la distribución y comercialización de los combustibles líquidos, es decir, son los que toman el combustible que produce ANCAP y lo llevan a las diferentes estaciones de servicio y además lo venden. Hay tres sellos que operan en Uruguay. Uno es ANCAP, que lo hace a través de una sociedad anónima llamada Duxa, Distribuidora Uruguaya de Combustibles Sociedad Anónima. Después está Acción, que es propiedad de un consorcio que forman la paraguaya Copetrol, la uruguaya Codique Supergas y la argentina El Indur Investment. Y el tercer sello es DISA, que es una energética española. Vamos un poco a lo que pasó en el gobierno pasado, ¿no? Que el gobierno de Luis Lacalle Pou, que encaró una reforma y tomó el tema de los combustibles como una de sus banderas. Si recuerdan el proyecto de ley de urgente consideración,
sí.
Se incluyeron varios cambios a la normativa sobre el mercado de combustibles allí. Entre ellos estaba en el proyecto la desmonopolización de la producción e importación de los mismos que hoy tiene ANCAP. Finalmente eso quedó por el camino porque los socios de la coalición, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, no se lo llevaron, que era algo que quería el presidente.
Recuerdo muy bien, porque además en aquel momento entrevisté al entonces elegido presidente, todavía no en funciones, cuando presentó en febrero el proyecto de la LUC, decirle, porque él me dijo, bueno, esto es básicamente el compromiso por el país. Y yo me había tomado la tarde sacando apuntes, y uno de los apuntes era, los apuntes eran las cosas que no estaban en el compromiso por el país. Le dije, esto de ANCAP, Luis,
No está.
No está en el compromiso por el país. Y me dijo, no, bueno, pero yo creo que con los socios de la coalición podemos llegar a un acuerdo. Es la lógica que estaba en el compromiso del país. No, no se la lleva. Esto no, no te lo van a llevar.
No se lo
no se la llevaron.
Sí se produjeron otros cambios en el mercado de combustibles. El más notorio para el público, o sea, para todos los que van a cargar nafta o gasoil, es que los precios de los combustibles pasaron a actualizarse. Como máximo tienen que actualizarse cada 60 días. En realidad lo pasaron a hacer cada 30 días, o sea, mes a mes. Y además que para fijar los precios de los combustibles, el Poder Ejecutivo tiene que tomar en cuenta lo que se llama el precio de paridad de importación. Uh-huh. ¿Qué es el precio de paridad de importación? Es un valor que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, y que lo que hace es un ejercicio teórico de, bueno, ¿cuánto saldría el litro de nafta, de gasoil, de supergas, etcétera, si estuviera liberada efectivamente la importación de combustibles y un privado le compitiera a ANCAP? Dicho de otra forma, es una especie de precio testigo que sirve para ver si el precio de planta de distribución de ANCAP está alineado o no al precio internacional.
Que pero no es vinculante, ¿no?
No es vinculante, el Poder Ejecutivo tiene discrecionalidad, pero en general se ha respetado. Algunas veces se ha suavizado cuando hay subas, en otras veces, cuando ANCAP, sobre todo al principio, no tenía tanta espalda, alguna baja fue menor a lo que indicaba el precio de paridad de importación, pero en general la línea es seguir un poco el precio de paridad de importación.
¿Quiere decir esto, Fabián, que si lo único que se modificara del mercado fuera liberar la importación, por lo menos en base a este cálculo teórico, el precio no sería muy distinto?
El precio no sería
oscilaría
muy distinto.
Un poco más, pero en promedio no sería muy distinto.
No sería muy distinto, eso igual lo vamos a ver más adelante.
Adelante.
Hoy. Pero además hubo otros cambios en el mercado de combustibles, y esto decía a punto de encuentro el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta, Federico de Castro, al respecto.
El precio de combustible ahora es por lo menos transparente. Esa es una gran modificación. En cuanto al gasoil, se eliminó la obligación de mezclar biodiesel, otro gran cambio, también con el apoyo de todos los partidos políticos. Eso hizo que bajara el precio del gasoil. A su vez, se eliminó la tasa consular del cálculo del PPI. Eso fue otro hito importante que la gente lo desconoce, pero esa es la otra razón por la cual bajó un poco el combustible y fundamentalmente el gasoil. ¿Tá? Después también se eliminó las tasas inflamables de URSEA, de la Intendencia de Montevideo. Y a su vez se estableció un reglamento claro para la apertura y traslado de estaciones de servicio.
Bueno, de todas maneras, ahí explicaba algunos otros cambios de Castro. Quedaron aspectos pendientes de la reforma de combustibles que encargó el gobierno de la calle Pou, como que, por ejemplo, entren nuevos sellos a operar, incluso liberar el precio de los combustibles, ya que, que no lo fije directamente el Poder Ejecutivo como ocurre hoy en día. Otro aspecto que hizo el anterior gobierno fue bajar el componente del fideicomiso del boleto, incluido en el gasoil. Esto es, cada vez que alguien compra gasoil, paga un sobreprecio que va destinado a un fideicomiso, que luego reparte ese dinero a las empresas de transporte urbano de pasajeros en todo el país. Esto subsidia el precio del boleto, del boleto urbano, de parte del interdepartamental también, pero sobre todo del urbano. Y por eso podemos ver que muchas veces el precio del gasoil sube y el precio del boleto no cambia, no sufre variaciones, generalmente ajusta una vez al año como poco y a veces incluso hasta en tiempos más prolongados. Ahora, ese sobreprecio en el gasoil llegó a ser de casi 6 pesos por litro. O sea, cada vez que alguien iba a cargar con gasoil a la estación de servicio, pagaba 6 pesos, 6 pesos de los que pagaba iban destinados al subsidiar el boleto. El gobierno de la calle Pou lo terminó bajando, sobre todo sobre el final del periodo, a 3 pesos más IVA. Y bueno, el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta, Federico de Castro, entiende que es ahí donde hay todavía trabajo para hacer para lograr que el precio del gasoil sea incluso menor.
Yo creo que ahí es donde tiene que trabajar el sistema político todo. No me refiero solo al partido gobierno, ¿eh? Partido gobierno y oposición. Tiene que ser una política de Estado. Hay que eliminar del precio del gasoil el fideicomiso del boleto. ¿Tá? O sea, que se siga subsidiando, pero salga de rentas generales. Eso impactaría, son 3 pesos con 60 más o menos, en el precio del público. O sea... Es importante esto. Hoy ya estamos con un gasoil por debajo del precio medio mundial. Si encima sacamos este subsidio que tiene el gasoil, quedamos bastante por debajo. Hay que tener en cuenta que hoy el gasoil es más caro en Argentina, es más caro en Nicaragua, es más caro en México, es más caro en Jamaica, en varios países de América Latina. La situación es muy distinta a la que era antes.
Bueno, ahí lo decía de Castro, ¿no? La situación es muy distinta a la que era antes. Con todos estos cambios, el precio del gasoil de Uruguay, que era estaba entre los 10 más caros del mundo, pasó a estar a mitad de tabla, más o menos. Y bueno, y él entiende que todavía puede bajar un poco más si se bajara todavía más la contribución que se hace al fideicomiso del boleto. Ahora, hasta ahora repasamos un poco el mercado de combustibles y la reforma que realizó el gobierno anterior. Pero, ¿por qué los uruguayos percibimos que los combustibles son caros? Sí. Y bueno, también, ¿cómo podrían bajar de precio? Algo ahí se ha señalado el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta respecto al gasoil. Pero, ¿qué sucede con el precio de la nafta? Esto era lo que nos decía de Castro.
Antes, los dos energéticos, estos dos energéticos para la movilidad, eran muy caros en comparación con el resto de América. Hoy el gasoil ya no es, ya dejó de ser caro. Hay que también cambiar el chip. Entonces hay que tener también expectativas acordes. Uruguay es el país de América Latina con renta más alta. No tiene petróleo, tampoco puede tener los energéticos más baratos. Estamos en una región del mundo que subsidia los combustibles. Uruguay no los subsidia. En realidad es peor. Con el combustible subsidia otras actividades. Entonces hay que tener también un manejo de expectativas adecuado, ¿no? O sea, hoy ya el gasoil, salimos de esa zona de precio caro. Por supuesto, cuanto más barato sea mejor, más competitivos vamos a ser, o sea, más barato va a ser Uruguay en su producción, o sea, que hay que continuar con los esfuerzos. Está claro, y el camino es el fideicomiso del boleto. En las naftas, ahí la situación es distinta. Sí, estamos en América Latina, somos el país que tiene la nafta más cara, ¿está? Pero hay que tener presente que ese 1.80 más o menos que sale la nafta, 1.80 me refiero a dólares, ¿no? 78 pesos. El casi un dólar son impuestos y subsidio al UR. Subsidio explícito, directo, ¿no? Es sobreprecio por la mezcla al UR.
Bueno, ahí estaba lo que decía de Castro, ¿no? Tenemos la nafta más cara de América Latina y explicaba un poco las razones de por qué esa nafta es tan cara en el caso de Uruguay. Ahora, muchas veces se habla de que ANCAP es ineficiente, que por culpa de ANCAP los combustibles son caros en Uruguay. Vamos a ver qué tanto de cierto hay en esto, y parte de esto ya lo adelantaba Federico de Castro en su respuesta. Del precio de la nafta, del precio que cada uno paga cada vez que va a cargar combustible, 38% aproximadamente corresponde a ANCAP. 45% son impuestos. Ahí está el IMESI y hay un impuesto a la emisión de dióxido de carbono. O sea, casi la mitad del precio de la nafta son impuestos. Después hay un 15% que es margen para la distribución y estaciones de servicio y el 1,1% es flete secundario. En el caso del gasoil, el 56,7%, casi 57% corresponde a ANCAP. 13,8% de su precio es el IVA. 21,5% es el margen para distribución y estaciones, 6% es el fideicomiso del boleto y 1,7% es el flete secundario. Otra forma de ver si es culpa de ANCAP el elevado precio de los combustibles o no es comparar el valor al que pagamos la nafta y gasoil contra el precio de paridad de importación. Dicho de otra forma, si hubiera un competidor para ANCAP, ¿sería más barato el combustible o no?
Fabi, un pequeño paréntesis ahí. Cuando hablamos de impuestos, evidentemente que la responsabilidad no es de ANCAP.
No, claro, el impuesto lo recauda el Estado.
Como ANCAP es una empresa estatal, capaz que alguno puede pensar, mirá los impuestos que nos cobra ANCAP. No, ANCAP no cobra los impuestos. ANCAP, en todo caso, es el que hace la retención y la caja.
Y después la traslada, obviamente, a rentas generales. Bueno, decía, ¿es más barato el precio de combustible respecto al de paridad de importación o no? En el caso de las naftas, en 7 de los últimos 12 meses, el precio de ANCAP en planta de distribución estuvo por debajo del que marcaba la paridad de importación. Es decir, el precio de la nafta estaba por debajo del que cobraría un importador teórico. En los otros 5 meses estuvo por arriba. En el caso del gasoil, en los últimos 12 meses, el precio de ANCAP estuvo por debajo solamente en 3 de ellos, respecto al de paridad de importación, y en los otros 9 sí estuvo por encima. O sea, es relativo que el precio de los combustibles bajaría si hubiera un importador en Uruguay. Oh, 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 oh. Ahora decíamos, bueno, son caros, sobre todo la nafta es cara, ¿no? Es la más cara de América Latina, $1.80. Ahí también influye el tipo de cambio, ¿no? Si el dólar está bajo, obviamente el precio en dólares va a ser más alto que si el dólar está más alto. Uh-huh. Con lo cual ahí se podría arreglar parte de la explicación es también es un tema de competitividad de Uruguay. Ahora, ¿pueden bajar los precios de los combustibles en Uruguay? En esto el economista Aldo Lema señalaba que en impuestos, igual el gasoil y mencionan naftas, es poco probable, razonable esperar bajas significativas porque, dice por un lado Lema, hay temas de equidad tributaria y también hay temas ambientales, ¿no? O sea, obviamente el mundo está yendo hacia energéticos más amigables con el ambiente, los combustibles líquidos son emisores de dióxido de carbono y entonces, bueno, la carga impositiva también está un poco acorde a desestimular la utilización de esos combustibles. Ahora, respecto al fideicomiso del boleto, Lema señalaba que deberían buscarse formas alternativas de financiarlo sin que recaiga completamente sobre el precio del gasoil. Y por otro lado, Lema planteaba bajar los costos en la distribución y comercialización de los combustibles. En la distribución mediante desregulación y liberalización del mercado y en la comercialización, o sea, en las estaciones de servicio, el economista proponía promover mayor competencia y desregulación con libertad y visibilidad de precios, aunque hubiera máximos como referencia de eficiencia. Pero ahora volvamos al inicio. ¿Por qué si el Poder Ejecutivo fija un precio máximo, nadie vende por debajo de ese precio máximo? A ninguna estación se le ocurre decir, bueno, yo voy a salir a competir en base a precio y voy a vender el combustible un poco más barato para que la gente venga a comprarme a mí. Bueno, según lo que pude
venga
averiguar ahí...
Venga a comprarse un nafta más barata.
Claro.
Es una pregunta que me hice durante años y espero esa respuesta.
Claro, la explicación es que no se vende por debajo del precio que fija el Poder Ejecutivo, dice porque los márgenes de ganancia que tienen las estaciones son bajos, entonces no les termina conviniendo hacer eso y les termina lo que les conviene es vender al precio máximo.
¿Conocieron una estación que cobre por debajo de los precios,
¿no? En Uruguay no, en otros países sí es habitual.
Una cuadra más lejos capaz que sí.
Si uno va a Argentina o Brasil, por ejemplo, no tiene que ir muy lejos, hay diferentes precios, sí, claro, entre estaciones y entre zonas, además. O sea,
y Fabi, más bajo del precio no, pero ¿y más arriba?
Tampoco, no, porque el precio máximo el precio, está fijado por ley.
Claro, lo que pone es tope. Claro.
Ponerle que haya una estación sola que es la que te queda.
Y no, el precio máximo es el mismo.
El precio es el tope,
el mismo
lo que
en todo el país.
Es bajar. Y ninguno baja, ni siquiera capaz que con el atractivo de decir, esta es la estación que vende más
barato,
vení y por lo que perdés ese margen tratar de ganar por otros servicios, ¿no?
No, lo que te pueden hacer son promociones con determinadas tarjetas para que vos acumules.
Eso hay sí, con tarjetas, pero no, esa, sí. no de la estación. En Uruguay lo que se privilegió en alguna medida es que hace un precio único en todo el país, aunque en tema de costos obviamente no es lo mismo distribuir para una estación de servicio en Montevideo, que es mucho más barato, que una en Bella Unión. Hay que llevar el combustible desde la planta de La Tablada, que está acá en Montevideo, en la planta de ANCAP, hasta Bella Unión, obviamente es más caro, y eso no se refleja en el precio, porque hay un precio único. Es una situación que, bueno, es la que eligió la normativa uruguaya hasta el momento, y que por ahora nadie ha planteado cambiar, si bien en el inicio el gobierno de la calle Pou sí había... No sé si amenazado, pero sí por lo menos dicho que era su intención ir hacia una liberación del precio del combustible. Bueno, ahora, dicho todo esto,
sí.
¿Se paga siempre el mismo precio sin importar la zona del país en la que uno esté? ¿Qué creen ustedes?
Que no.
Y hasta hace un tiempo no sé si eso cambió.
Claro, y no, y la respuesta es que no. Las estaciones de servicio, de hecho, que están ubicadas a 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina, aplican una devolución del IMESI. Recordemos, en las naftas los impuestos son casi la mitad, 45% sí, del precio. En este caso, la devolución del IMESI es del 40%. Esto implica que en el valor actual, el litro de nafta en estas estaciones que están a 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina es 8 pesos con 80 más barato que el que pagamos todos bien, los demás en el resto del país. Y en el caso de las estaciones ubicadas a 20 kilómetros de los pasos de frontera con Brasil, la reducción del IMESI es de 24%. ¿Esto por qué se hizo? Se hizo en su momento y se sigue manteniendo porque el diferencial de precios era muy grande con Argentina, y bueno, ahí el problema que había era que se estimulaba a las personas a ir cruzar el puente en el caso de Argentina, en el caso de Brasil mucho más fácil porque es a veces cruzar una calle, sí, y cargar este combustible del
llenar
lado
el tanque y traerse unos
del otro lado también, de la frontera,
¿no?
Claro,
no solo llenar,
claro,
el tanque, claro, claro. Igual con Argentina nos emparejamos mucho ahora, ¿no? Porque Milei ha subido los combustibles,
claro,
en particular el gasoil, no
con
sé,
Argentina
si ya nos pasó y todo.
Entre no, claro, en con Argentina el gasoil es más caro en Argentina que en Uruguay, de claro, hecho. Con este descuento con Argentina quedamos bastante equilibrados. Con Brasil todavía sigue siendo más barato el combustible del lado brasileño. De todas maneras, hay que aclarar que esto aplica solamente para personas. O sea, las empresas no pueden verse beneficiadas con estas medidas. Y también que tiene topes. O sea, por ejemplo, no se puede cargar más de 50 litros en una carga. Y también tiene un límite de monto por mes, porque las compras además solo se pueden hacer con tarjetas. Bien. Esto son las naftas. Ahora, ¿qué pasa en el gasoil? Recientemente hubo una crítica de parte de los sectores agropecuarios porque el nuevo gobierno definió que el precio del gasoil bajara menos que lo que marcaba, bastante menos que lo que marcaba el precio de paridad de importación. Y esto decía al respecto el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, hace unas semanas nomás en 970 Noticias.
Me voy a una de Mujica que nos dijo una vez, yo era muy chico, pero me lo transmitieron mis directivos anteriores, es fíjate lo que digo, pero mucho más fíjate lo que hago. Y acá tenés un 8%, bajó un 1 y debería haber bajado un 9, ¿no? Es así los números, en el gasoil. Quiere decir que hay la cosecha de soja, la cosecha de arroz que se está haciendo hoy, todo ese mundo de movimiento que va a haber de camiones, digamos, un número muy fuerte, se va a hacer un 8% más caro en base al combustible. Es un traslado, es un impuesto indirecto. Ya está. No es un impuesto, me van a decir técnicamente, lo que vos quieras. Me estás cobrando 8% para meterlo en el Estado, se lo estás sacando a toda la cadena, a toda la producción. Bueno, es claro eso, no hay mucho como discutirlo. Y lo otro, si vos lo tirás a 6 meses, vas a hacer que nosotros financiemos los movimientos de ANCAP, vas a buscar estabilidad en los precios de ANCAP, en ANCAP, a costa del productor. Pero no a costa del gran productor, a costa del productor, que eso es una diferencia que tenemos que manejar, digamos. Cuando vos haces generás eso y así es que el transportista que anda él en un camión y el hijo en el otro, y si con suerte puede tener un empleado, y pague el 8% más por el gasoil, su insumo básico.
Bueno, ahí lo decía el presidente de la Asociación Rural, ¿no? Es un insumo básico y hay que tener en cuenta eso, porque uno puede decir, bueno, está, pero yo no tengo auto, no tengo, no sé, moto, no me afecta el precio del combustible. No, bueno, en realidad... En realidad sí, te va a afectar en el precio del boleto, pero supongamos que el precio del boleto no varía.
Salvo que vayas en bicicleta.
Te va a afectar en el precio de todas las otras cosas que consumís, porque justamente para movilizar, para distribuir y para sacar producción y demás, se utiliza combustible, tanto en el campo como en el transporte de carga, ¿no? No hay todavía en el transporte, por lo menos, hay alguna experiencia piloto con hidrógeno verde, pero todavía no hay combustibles alternativos, no hay una gran flota de camiones eléctricos, por ejemplo, con lo cual el precio del gasoil termina pegando en un montón de otros precios que pagamos y consumimos habitualmente. Ahora decía ahí Ferber, ¿no? El gasoil es un insumo básico y esto no afecta al gran productor. En el gasoil, ¿creen que todos compran al mismo precio en el surtidor o no?
No.
Bueno, ahí punto de encuentro pude establecer que los grandes consumidores de gasoil, como pueden ser los productores agropecuarios que son intensivos en su uso, por ejemplo los arroceros que mencionaba ahí Ferber, pagan un precio menor al que marca el surtidor o al que pagaría cualquiera cuando va a comprar gasoil. De hecho, hay competencia entre estaciones de servicio por este tipo de clientes que compran el equivalente, por ejemplo, a un camión de combustibles, que son unos 30.000 litros.
O sea que eso que no pasa nunca y que nunca de nosotros nunca vive en un surtidor, sí pasa con esos clientes.
Sobre todo en el resto del país, ¿no? Las zonas de producción agropecuaria.
Esa gran cantidad de litros que compran permite que con un margen menor igual haya ganancia.
Claro, porque la explicación es, bueno, una cosa es despachar de a 30, 50 litros en cada vez, eso tiene un costo operativo, claro. Y otra cosa es despachar 30.000 litros de una sola vez. Eso
tiene lógica, ¿no?
Tiene un menor costo operativo para la estación y hace que lo pueda trasladar al precio. ¿Cuánto menos paga un gran consumidor de gasoil? Bueno, la rebaja en algunos casos puede llegar hasta de 4 pesos por litro. todo este es el escenario actual, pero la pregunta está planteada.
Es plata, ¿eh? Yo te dije
es que, plata, que, ¿no? Claro
que no, pero 4 pesos por litro, eso no me imaginaba, ¿eh?
4 pesos por litro es plata. Sí. Es casi al precio que está el gasoil hoy, puedan. Lo que me explicaban era que un poco la rebaja puede rondar entre 5 y 8%. Eso se traduce más o menos en casi 4 pesos por litro.
Es plata, me dijiste todos pagamos lo mismo y me imaginaba que no, pero que 4 pesos por litro.
4 pesos por litro menos y bueno, y es 10 dineros si le sumás que si lo multiplicás por los 30.000 litros que de repente consume un arrocero para lo que es este.
Claro, es mucho más plata para el arrocero. Que para uno que llena el tanque, ¿no?
Claro.
Y parece justificarse en el caso para todos.
Bueno, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Ahí la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, ha dicho que quiere revisar, por un lado, los márgenes en la cadena de valor y buscar un nuevo equilibrio, sobre todo en el tema de distribución y en el tema de estacioneros. Recordemos que tienen la ganancia todos prefijada. Al fijarse un precio máximo, la ganancia ya está establecida un poco de antemano. A su vez, dijo Cardona que pretende pasar de ajustes mensuales de combustibles a ajustes cada 2 meses, que es el máximo que permite actualmente la ley de urgente consideración. Y también ha manifestado su intención de cambiar la normativa para que los precios se ajusten en periodos más largos, cada 6 meses. Y esto era un poco lo que criticaba ahí Ferber, el presidente de la Asociación Rural, que decía, bueno, vamos a estar todos pagándole los platos ahí a ANCAP. Es muy difícil que esto pase. ¿Por qué? Porque para cambiar esto, para que los precios de los combustibles pasen a ajustar cada 6 meses, se necesitaría cambiar la ley de urgente consideración y el Frente Amplio no tiene los votos en diputados y es muy difícil que Cabildo Abierto, el Partido Colorado o el Partido Nacional le den los votos para que los combustibles pasen a ajustar cada un periodo de tiempo tan largo. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo recientemente en el almuerzo de ADM que se va a buscar tener precios que reflejen efectivamente los costos de producción y siempre que se pueda suavizar la volatilidad de los precios del petróleo, como por ejemplo hizo el gobierno de la calle Pou cuando los precios subieron más que lo que marcaba el PPI. O sea, los precios, mejor dicho, subieron menos, perdón, que lo que marcaba el precio de paridad de importación.
Es estructural que los combustibles son caros en Uruguay, tiene que ver fundamentalmente, como bien viene explicando Fabián, con la carga impositiva que tienen.
También lo que decía de Castro, ¿no? O sea, Uruguay no es productor de petróleo.
Eso es lo básico.
Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, todos esos tienen petróleo.
Y además los subsidian. Sobre lo que podemos hacer, ponemos impuestos altos.
¿Ustedes recuerdan en qué quedó lo de la búsqueda de petróleo en nuestro país?
Bueno, está todavía.
Se supone que hay, lo que sale carísimo es exploración. Es la exploración.
Varios lugares.
Fue una noticia celebrada en una administración frente a Plista, por Vázquez.
Una convocatoria muy seria a todos los expresidentes para ver cómo resolver el tema.
Si valía la pena invertir en lo que suponía la exploración para definir si era de qué calidad y demás.
Un hecho que había algo que al final no había. Y ahora se sigue explorando.
Que no había, no sé.
Que no había en ese lugar donde se pensó que iba a haber.
De hecho, hubo un pozo que hizo Total, la petrolera francesa, que no dio los resultados esperados.
Exacto, por eso digo.
Pero todavía hay, ANCAP licitó, de hecho hay una lo que se llama Ronda Uruguay Abierta, que es licitar bloques en la plataforma marítima. Y hay bloques ya adjudicados que tienen ahí un plazo para hacer más exploraciones y eventualmente hacer un pozo como, por ejemplo, hizo el de Total, que además marcó un récord porque era el pozo más profundo en una plataforma.
Quiero hacer una preguntita cortita antes de cerrar. Sí. ¿Alguna vez cuando anunciaron a partir de la medianoche que el precio del combustible subía fueron parte de esas colas eternas? Sean sinceros, ¿eh?
Es tan poca plata lo que eso implica.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Vale más mi tiempo.
Pero
suponete, una suba de 2 pesos y vas a cargar, ¿cuánto? ¿30 litros?
Depende, tanque lleno puede tener
50, 60 litros.
Tenemos que ir cerrando.
Son 120 pesos, no te mueves.
092-000-970.
Pagá con tarjeta y tenés ese descuento. Y ya.
Se viene una muy buena nota. Sigan participando por Victoria Rodríguez y La Piedad y por los tres vinos. Mucha gente lo está haciendo y también en la cuenta.
Ya venimos.